Buenos días, iglesia. Gracias de paz de nuestro Señor Jesucristo. Vine epistólico hoy, ¿vieron? Saludo de Pablo. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos reunidos en la casa de Dios. Queremos comenzar siempre dando la bienvenida a los amigos, igual a los que se unen a nosotros en las redes. Es un gozo poder compartir juntos la palabra del Señor en este tiempo. Quisiéramos saber si tenemos amigos. De hecho, yo creo que he visto ya unas caritas nuevas por ahí. Quiero saber si tenemos amigos que nos acompañan en esta mañana aquí para darle la bienvenida. Díganme de este lado, ¿tenemos alguien? Allá tenemos un joven. ¿Alguien más de este lado que nos acompañe, nos visite hoy, primera, segunda vez? Por aquí, por el medio, ¿tenemos alguien que nos acompañe, nos visite? Allá tenemos también, ok, una familia, qué bueno. De este lado, ¿alguien? Bien, allá atrás también hay dos personas. ¿Y cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy entramos en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, a una de las secciones más relevantes para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo, donde hay no solamente tantos problemas en la familia relacionados con los hijos, sino tantas distorsiones, tantas propuestas humanas, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo que compete a nuestros hijos. Quiero pedirle que hable en su Biblia, abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 6, ese versículo que tenemos allí, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy, vamos a dar varios mensajes basados en este versículo. Literalmente vamos a ir agarrándolo prácticamente frase por frase, palabra por palabra, para desempacar todo lo que Dios tiene para decirnos allí. Hemos estado estudiando esta carta. Primero, los primeros tres capítulos, vimos lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros, y luego a partir del capítulo 4, lo que se demanda de nosotros en virtud de lo que somos en Cristo, y eso tiene que ver con nuestra vida de iglesia, con nuestra vida privada, con nuestra vida en la sociedad, pero sobre todo con nuestra vida familiar. Ya hablamos al final del capítulo 5 de lo que tiene que ver con los roles del esposo y la esposa, y comenzamos en los primeros tres versículos, hablamos de lo que Dios demanda de los hijos, y ahora vamos a comenzar a hablar, y por las próximas varias semanas vamos a hablar de lo que Dios demanda de los padres en su trato con sus hijos. Leo el versículo y oramos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, al acercarnos a ti en esta hora, lo hacemos con la conciencia de que necesitamos de tu gracia, Señor, no solamente para entender las verdades a las que nos vamos a exponer en esta mañana, sino sobre todo para vivirlas. Sabemos, Señor, que nuestra carne, nuestro viejo hombre, no puede, no solo no quiere, sino que no puede vivir como tú nos llamas a vivir. ¿Y qué área, Señor, es la que más necesitamos ayuda, que en esta, en la crianza de nuestros hijos? Oh, Señor, cuántos somos retados al punto, al límite de nuestras capacidades, Señor, para nosotros poder hacer lo que tú nos llamas a hacer con relación a nuestros hijos. Danos luz, danos gracia y ayúdanos a ser padres que te glorifiquen criando a nuestros hijos como tú nos llamas. Dirígenos, háblanos a cada uno de manera particular, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar en esta mañana con esta frase famosa de Hipócrates, se conoce como el padre de la medicina. Hipócrates enseñó que el principio más elemental del ejercicio de la medicina es no hacer daño. Eso es lo primero y más importante que tiene que entender un médico, que si tú no lo vas a sanar, por lo menos no lo mates tú. No le hagas más daño al paciente. Y aunque usted no lo crea, eso es algo que deberían escucharlo muchos médicos que andan por ahí practicando la medicina. Por ahí yo conozco médicos que andan como James Bond. Usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Con licencia para matar. Literalmente, yo conocí médicos cuando trabajaba en la Marina que si yo llegara a despertar, yo se lo llegué a decir a uno, mira, si yo me despierto una vez en una emergencia y yo te veo a ti, yo te voy a decir, mira, déjame morir tranquilo, no me mates tú. Porque lamentablemente hay personas ejerciendo la medicina que más bien, que son literalmente matasanos, ¿verdad? Bueno, he comenzado con esto porque, aunque usted no lo crea, ese que Hipócrates consideró el principio más elemental de la práctica médica es también el principio más elemental de la crianza de los hijos que el Señor nos da. Los únicos dos, y ojo, nada más hay dos textos donde específicamente Dios habla a los padres sobre la crianza de sus hijos en el Nuevo Testamento, que son estos dos pasajes, el de Colosenses y el de Efesios. En los dos, la palabra de Dios comienza exactamente con la misma idea. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la idea del pasaje son padres que ejercen tal presión sobre sus hijos que los revientan. Esa palabra desaliente es literalmente sacarles el espíritu, dice. Hijos frustrados, hijos deprimidos, hijos dañados, que muchas veces nos está diciendo la palabra, es por el manejo, cómo su padre lo ha manejado. Lo mismo en nuestro texto que vamos a estar estudiando, comienza la palabra de Dios diciendo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra ira allí no se refiere a hacer cosas que molesten al hijo. Gran parte de lo que los padres tienen que hacer es frenar a los hijos, detener a los hijos de seguir sus caminos pecaminosos, y eso lo va a molestar. La palabra ira allí es rebeldía. Lo que está diciendo la palabra, ojo hermano, a veces los padres se quejan de que tienen hijos rebeldes, sobre todo en la adolescencia, o tienen hijos malcriados. Bueno, lo que la Biblia nos está diciendo es que a veces la malcriadeza de los hijos, la rebeldía de los hijos, se debe a un problema en la crianza de los padres. Tanto es así que el famoso conferencista cristiano y consejero familiar, uno de los más famosos del mundo, llamado Lou Priolo, usted me ha oído citarlo otra vez, es uno de los hombres más famosos a nivel mundial en consejería familiar. Y Lou Priolo tiene por norma que él nunca da consejería a jóvenes ni a niños sin trabajar primero con los padres. Nunca. Él dice: yo no acepto consejería a jóvenes ni a niños sin darle consejería a los padres primero. ¿Por qué? Él dice: en la gran mayoría de los casos, cuando yo he trabajado con los padres y los he enseñado a manejarse bíblicamente con sus hijos, la rebeldía de los hijos desaparece. Hermano, esto es serio. La Biblia nos está diciendo que los padres podemos ser los responsables de la rebelión, del desánimo, de la frustración en la vida de nuestros hijos. Y el primer mandato de Dios para nosotros es precisamente que nos guardemos como padres de no dañar a nuestros hijos. Ahora, al hablar de esto, tenemos que hacer una nota de balance. Dos cosas. Primero, esto no significa que siempre que tenemos un hijo rebelde o amargado es por culpa de los padres, ¿ok? Debo dejar eso claro. Hay una responsabilidad de los hijos. De hecho, los hijos están llamados a ser los hijos que deben ser, independientemente de lo que sean los padres. Eso lo vimos cuando hablamos del rol de los hijos, de obedecer y honrar a los padres. No importa lo que los padres hagan, ellos tienen una responsabilidad personal de ser lo que Dios los llama a ser. Y nada que los padres hagan será determinante en la actitud de los hijos. Es influyente. Lo que los padres hacen influye en la vida de sus hijos, pero no es determinante. Ellos tienen al final la decisión de ser y de hacer lo que deben ser y hacer. O sea que no me oiga diciendo con esto, hermano, ojo, que si tú tienes un hijo rebelde, un hijo malcriado, un hijo frustrado, un hijo deprimido, es porque tú fallaste. No necesariamente es así. No necesariamente es así, pero pudiera ser. Y es necesario que nosotros nos examinemos. De hecho, le pongo este pasaje de que usted puede ser el mejor padre del mundo y aún así tener un hijo rebelde. Y la prueba más grande es que el mejor padre del mundo, que es Dios, tuvo hijos rebeldes dentro del pueblo de Israel. Mire cómo el Señor dice: el Señor llama los cielos y la tierra. Es como, miren esto, qué tremendo, qué cosa tan bárbara. Habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aún Dios, que es el mejor padre, tuvo hijos rebeldes dentro de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad personal de los hijos también. Y eso es importante también, no solo para los padres. De nuevo, papá, no quiero que ahorita salga la gente que me ha pasado a decir que yo lo estoy acusando de algo. Si el Espíritu te da convicción, eso es un problema tuyo. Pero yo no estoy acusando aquí a nadie de nada. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Puede ser que la rebeldía de los hijos se deba a problemas en los padres, aunque no siempre es el caso, ¿ok? Pero tenemos que tener eso presente. Pero esto también lo decimos no solo por los padres, sino por los hijos. Porque algo que sucede con, y ya ha pasado, ya está pasando. Uno comienza a hablar de los roles y comenzamos a usarlo como municiones para tirarnos uno a otro. Los hijos comienzan entonces a usar esta cosa para excusarse, diciéndole a los padres que ellos son como son por ti. No, los hijos tienen su responsabilidad. Cada uno dará cuenta de sí delante de Dios. La otra nota de balance que tenemos que hacer es esta. Cuando la Biblia dice, y ya le expliqué, que no provoque a ir a los hijos, no está diciendo que los padres no deben hacer nada que moleste o que irrite o que desanime a los hijos, porque eso es gran parte del trabajo de los padres. Con mucha frecuencia los padres tendrán que decirle que no a sus hijos desde pequeños. No, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Por qué? Porque eso es parte del trabajo de los padres. Ya le dije, frenar a los niños que tienen un corazón que tiende a lo malo y que van a querer hacer lo malo, lo que no les conviene porque son necios por naturaleza, como veremos. Y por supuesto, el decirle que no a un niño va a producir en ellos irritación y va a producir a veces desánimo. Pero a eso no es que se está refiriendo aquí, porque la misma palabra nos dice, mire aquí este texto de Hebreos 12:11. Ninguna disciplina en el presente, al presente, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando es la disciplina de Dios, después produce fruto apacible de justicia. Es decir, hay malos ratos que tus hijos van a pasar por reglas que tú pongas, por prohibiciones que le das, por cosas que los padres hacen, que no los dañan, al contrario, terminan produciendo en ellos un fruto apacible de justicia. Termina produciendo hijos obedientes, y que después le dan hasta gracia a los padres por haberlo frenado de las cosas que lo frenaron. Y mire, eso a veces, eso va a pasar siempre a la larga, siempre que los padres son los padres que Dios manda, a la larga sus hijos se lo van a agradecer, créame, aunque no se lo agradezcan en el momento, pero a veces pasa hasta corto plazo. Y a mí me ha pasado ya muchísimas veces con mis hijos. Yo lo obligo a hacer cosas que ellos no quieren, y ellos me dejan claro que no quieren, que no les gusta, ponen carita. Y después de que lo hacen, se dan cuenta que efectivamente era bueno para ellos. Y de allá vienen a darme gracias, literalmente. A mí mis hijos me han dicho esto: papi, gracias por haberme obligado a hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que uno está buscando su bien y que era bueno para ellos. Tarde o temprano llegará. Y de la misma manera, cuando los padres son indulgentes, cuando los padres no hacen lo que tienen que hacer y no le prohíben lo que le deben prohibir a los hijos, con frecuencia ellos se lo sacarán en cara después. Y también he estado ahí, parado. Yo les conté, creo, una vez, esto pasó con Benjamín, mi hijo, cuando tenía 4 o 5 años, no era más de ahí. Benjamín tiene una alergia a los colorantes, todavía la tiene, pero ya no es tan severa como cuando niño. Si él come cosas con colorante, le da picazón. Y llevamos los niños pequeñitos a Sweet Frog, valga la payola para los hermanos de Bravo. Llevamos a Sweet Frog, usted sabe, si usted conoce el sistema de Sweet Frog, usted se sirve el helado de yogur y luego usted le echa lo que usted quiera encima, ¿verdad? Usted arma su helado. Bueno, Benjamín viene, se sirve el helado y va a la mesa donde están las cosas para echarle y va a coger unas gomitas de esas de colores, ya usted sabe, la llena de colorante. Digo, Benjamín, tú no puedes comer eso, mi amor, si tú comes eso te va a dar alergia y te va a picar. Es un chin, papi, un chin. Está bien, échale un chin, le echa. Después va a coger otras bolitas de colores también que había. Le digo, Benjamín, mi amor, ¿qué esa cosa te va a dar alergia? Papi, es un chin. Está bien, mijo, échale un chin. Y le echa un chin. Se come su helado. Como 3 horas después está Benjamín en la casa. Raca, 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 desesperado, racando. Si vengo y lo veo y le digo, mira, tú viste que te lo dije. Te comiste la cosa y mira cómo está con la alergia. Señores, mire, ese niño me miró. 4 o 5 años, no tenía más de ahí, creo que eran 4. Con una cara de indignación y me dijo, tú eres el culpable. Y yo le dije, ¿qué? Pero yo te dije a ti que no te lo comiera. Y él, usted sabe lo que me dijo Benjamín con 4 años, tú eres el papá, tú no debiste dejar que yo me lo comiera. Ellos saben cuando tú no hiciste lo que tenías que hacer y te lo van a sacar en cara tarde o temprano, el tú no haber sido el papá que debiste ser con ellos. Así que tenemos que tener esto claro. Ahora, con eso en mente, nosotros vamos ahora a considerar muchas maneras como los padres pueden dañar a sus hijos. Ya vimos el principio elemental para llevarnos hoy es que tu primer mandamiento como padre, y aquí vamos a hablar mucho de las cosas que los padres tienen que hacer en las próximas semanas, pero lo primero que Dios te dice es que tú tienes que asegurarte que no seas tú que dañes a tus hijos, que no sea por lo que tú estás haciendo que tú tengas un hijo rebelde o aburrido o amargado o deprimido. Y vamos a ver varias maneras en la palabra de Dios como un padre puede hacer eso. Son muchísimas, yo ni siquiera sé si nos va a dar tiempo a ver todas hoy, pero para hacerlo más fácil, yo se la he catalogado en tres grupos, tres categorías, y ahí vamos a ver varias, vamos a ver como 13 cosas hoy. El primer grupo es la disciplina incorrecta. ¿Cómo dañan los padres a los hijos? Por medio de una disciplina incorrecta. Y ese es, comenzamos ahí porque esa es la esencia del pasaje de Efesios 4. Fíjese que lo que se contrasta aquí con provocar a los hijos a ira es criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, por el contrario, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que provoca ir a los hijos? Toda disciplina que no sea la disciplina que Dios manda en su palabra. Y eso es muchísimas cosas. Yo le voy a mencionar solo algunas. La primera y quizás más terrible forma de disciplina incorrecta, aunque usted no lo crea, es esta, es la que no se da. Es la falta de disciplina. Tú quieres un muchacho dañado, tú quieres un muchacho rebelde, simplemente déjalo hacer lo que le dé su gana. Simplemente no lo corrijas, no lo disciplines, no lo castigues, no le apliques la vara, que es un mandamiento bíblico. Y aquí vamos a hablar de eso y cómo se aplica. A mí no me importa lo que digan los psicólogos y los especialistas en la conducta del niño, yo voy a creerle más a Dios que a los hombres. Pero mire cómo este texto nos dice, Proverbio 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Tú sabes lo que ese texto te está diciendo? Tu hijo nació necio. Los niños, nosotros que decimos ahí que los niños son tan buenos e inocentes. No, los niños son pecadores desde que nacen. Son inocentes en el sentido intelectual, de que no saben muchas cosas. Pudiéramos decir más bien son ignorantes, pero no son inocentes en el sentido moral. Vienen con una tendencia natural a lo malo. El salmista dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice, por otro lado, que los impíos se apartan desde la matriz. Los niños, señores, aprenda eso. Yo a cada rato veo que los niñitos son buenos. No son buenos. Son pecadores y con un corazón que tiende a todo lo malo. Es trabajo del papá sacar esa necedad del corazón de los hijos. Y la Biblia nos dice que eso se hace con la vara de la corrección. Los padres que no aplican disciplina a sus hijos están criando hijos rebeldes y hasta delincuentes posiblemente. Le pongo aquí, mire esto, bueno, usted quizá no lo va a ver bien ahí, pero yo se lo voy a leer. Esto es algo, esto usted lo puede encontrar en las redes, porque eso es, ya eso es políticamente incorrecto decir eso hoy, pero está en las redes porque fue dicho por la Comisión del Crimen de Minnesota. Comisión del Crimen de Minnesota dijo, todo nene empieza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su biberón, la atención de su madre, el juguete de su hermanito, el reloj de su tío. Niéguesele estos antojos y se desatará en cólera y agresividad, lo que sería homicidio si no fuera indefenso. Usted se ha puesto a pensar que la rabieta que hace un muchacho chiquito. ¿Usted ha visto la rabieta de los muchachos? Le voy a hacer otra pregunta más elemental. ¿Alguna vez usted le enseñó a su hijo a hacer una rabieta? Usted le dijo, atiende, mi hijo, te voy a enseñar cómo se hace. Mira, atiéndeme. Entonces, ¡ah! Y patalea. ¿Nadie se lo enseñó? ¿De dónde le sale? Del corazón. Es que él nace con eso ahí dentro de él. Y esta gente te está diciendo, esa agresividad que el niño manifiesta ahí, si no fuera porque es un bebecito que no tiene fuerza, matar a una gente, sin ningún problema, matar a alguien. Sería homicidio si no fuera indefenso, es sucio, no tiene ni moral, ni conocimiento, ni destreza. Esto quiere decir que todos los niños, y no solo alguno de ellos, nacen delincuentes. Si se les permite que continúen en el mundo egocéntrico de su infancia, dándole rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer sus antojos, todo niño crecerá para ser un criminal, un ladrón, un asesino o un violador. está diciendo exactamente lo que la palabra de Dios siempre ha dicho. El niño nace con problemas, un problema del corazón, y le toca a los padres erradicar esa necedad, sacarle esa maldad del corazón, y gran parte de eso es la disciplina. Por eso la peor forma de disciplina es la que no se da. Aquí le pongo algunos ejemplos que usted conoce, no nos podemos detener por causa del tiempo. Los hijos de Eli, que dice que eran delincuentes, robaban de las ofrendas que se llevaban a Dios, violaban a las mujeres que cuidaban y que dormían en el templo, los hijos de Eli. ¿Y por qué? Dice la Biblia, porque Eli no los estorbaba. Los hijos de David, yo siempre he dicho, usted sabe que David es el peor padre de la Biblia, literalmente, el peor padre, el peor ejemplo de papá en la Biblia fue David. Y la Biblia lo dice claro, usted lo puede buscar después esos pasajes. Dice, David no hacía nada para estorbar la conducta de sus hijos. ¿Y qué cosechó David entre sus hijos? Uno de sus hermanos violó a su hermanastra, el hermano de esa hermana mató a ese otro, ese mismo hijo después se rebeló contra David, le dio un golpe de estado y buscaba matarlo. Luego, cuando David corona a Salomón, que era el rey elegido por Dios y a quien David puso, ya otro hermano había usurpado el trono. ¿Por qué tuvo David todo eso lío? La Biblia lo dice clarito, David no hizo nada para frenar la mala conducta de sus hijos. Tú quieres tener un hijo rebelde, posiblemente un delincuente, simplemente deja lo que haga, lo que él quiera. Y aquí le pongo una nota importante, los hijos necesitan la supervisión constante de su padre, saber que su padre está atento a que ellos ven en la televisión, que ellos están oyendo, qué música están oyendo, qué programas ven, con quién están hablando, que están supervisando sus redes sociales, porque eso los ayuda a cuidarse. Los padres tienen que estar así. Cuando llegan a la casa, ¿con qué llegaron? Yo no sé si usted vio, eso pasó hace varios años, hace como 2 años, recuerdo, salió en el periódico publicado un muchacho que estaba preso por robo, que le mandó una carta a su mamá diciéndole, mamá, tú deberías estar aquí conmigo también. Porque tú sabes que cuando yo comencé a llegar a mi casa con los juguetes de mis amiguitos, tú nunca me preguntaste de dónde salió eso. Después, cuando yo comencé a llegar con otras cosas más grandes, tampoco me preguntaste qué era eso y de dónde yo lo había sacado. Y ahora yo estoy preso por lo que tú me dejaste hacer toda mi vida. Tú deberías estar aquí conmigo, le decía el hijo a su mamá. Eso fue la cárcel dominicana. Un dominicano le mandó una carta a su mamá así. Lo que te dije, oye, si tú no haces lo que tienes que hacer tus hijos, te lo van a sacar en cara después. Entonces, la peor forma de disciplina que daña a los hijos es la que no se da, dejar a los niños hacer lo que les dé su gana. Ahora, paradójicamente, increíblemente, la segunda forma de disciplina que más daña a los niños, según nos dice la palabra, es el extremo opuesto, la disciplina exagerada. Podemos estar en este lado del padre indulgente, como David o Elí, o podemos estar en este lado, en el padre entonces que cree que va a matar a un muchacho cada vez que hace algo. Mire cómo la palabra de Dios nos advierte en Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y tengo que detenerme ahí, hermano, hasta lo subrayé, porque eso, este versículo tiene tanta verdad que debemos asimilar. Te está diciendo primero que hay esperanza. Mira, hay esperanza. Tú tienes un muchachito que tú lo ves, que es carpetoso y que es malcriado. Hay esperanza. Se puede trabajar en el corazón del niño y que él cambie. Pero tú estás viendo lo que está diciendo. En tanto que hay esperanza. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que tú tienes una ventana de tiempo. Hermano, los papás tenemos una ventana de tiempo para trabajar en el corazón de nuestros hijos. Después que ese tiempo se va, ya, tú no puedes hacer nada. Eso hasta sabiduría popular. Árbol que crece doblado, jamás su tronco endereza. Tú tienes una ventana de tiempo para trabajar en tus hijos, papá. No le dejes tus hijos, y vamos a hablar de eso aquí, a una sirvienta. No le dejes tus hijos a una niñera. No le dejes tus hijos a una guardería. Tú tienes un límite de tiempo para trabajar en tu hijo. Aprovechalo. Aquí vamos a hablar de eso, no se preocupe. Los muchachos se están criando con todo el mundo menos con los padres. Eso no es el diseño bíblico. Y vas a ver las consecuencias en tu vida y en la de tus hijos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que hay esperanza. Tenemos un periodo que debemos aprovechar para castigar al muchacho. Porque ya vimos en ese periodo de disciplina, que vamos a ver que incluye no solo la pela, incluye muchas cosas, entre ellos la conversación y la instrucción con el hijo, el hablar con los hijos. Pero el punto es que, mira cómo entonces de una vez te pone el balance. Sí, sí. Tú tienes que intervenir en la vida de tus hijos, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y por si no entendiste, te sigue diciendo el versículo, el de grande ira, al castigar a su hijo, llevará la pena, y si usa de violencia, se añadirá nuevos males. Increíblemente. El mismo instrumento que Dios te ha dado para sacar la maldad del corazón de tu hijo, tú lo puedes convertir en un instrumento para dañar el corazón de tus hijos, para poner más mal en el corazón de tus hijos. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos con ira, con violencia, cuando somos demasiado severos, y eso puede ser de todas las formas, nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos, vamos a ver, de muchas maneras, pero aquí le pongo, tenemos que recordar que la disciplina es una misión de rescate. No se trata de descargar nuestra ira y frustración a nuestros hijos. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Miren, vamos a dar un mensaje entero, nada más de la pela, como manda la Biblia. Y déjeme decirle, una de las cosas más difíciles es darle una pela a un muchacho. Usted tiene que darle la pela cuando ya usted no quiera dársela. Es después que ya tú te sentaste y hablaste con él y le explicaste y oraste con él. Y un reguero de cosas. No, la pela no es este muchacho, el diablo que me tiene alto, tintún, tintún. Eso no es lo que Dios te manda. No se trata de descargar nuestro pique, nuestra furia. No, de eso no es que se trata. La disciplina es una misión de rescate. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque la Biblia dice que el hijo obediente le va bien y es de larga vida. Lo vimos la vez pasada. Y yo quiero que a mis hijos le vaya bien y sea de larga vida. Y yo quiero ponerlo en el camino correcto. Mire, eso de que es una misión de rescate, pregúntele a mis hijos después de eso. Cuando yo le iba a dar pela en los años que le di pela, cuando eran pequeños, porque en la gracia de Dios eso, con el tiempo ya, si tú lo haces cuando tienes que hacerlo, temprano, después ya eso no hay que hacerlo más. Y yo recuerdo que yo siempre me sentaba con ellos y les decía, mira, tú estás tomando un camino que lleva a la muerte. Sí, sí, así chiquito. La Biblia dice que el hijo obediente le va bien y es de larga vida. Tú has tomado un camino de desobediencia y eso te va a llevar a la muerte. Así que papá tiene que rescatarte ahora de la muerte. Papá ahora mismo se va a convertir en un superhéroe que va a venir a sacarte del camino de la muerte y llevarte al camino del bien. ¿Y tú sabes cómo es eso? Disciplinándote, como Dios dice. Pregúntale a Benjamín que le va a hacer la historia, que él hasta me dibujaba de que con una capa, como Superman, que así era que él se lo imaginaba cuando yo le iba a disciplinar, porque eso es lo que es la disciplina, es una misión de rescate, no es descargar nuestra ira sobre el muchacho. Cuando tú haces eso, tú le estás haciendo más mal que bien. Y como le dije, mire aquí, algunas maneras de disciplina exagerada, puede ser física, cuando usted le da golpes que lo marcan, sí, hay que darle pela, pero por lo general no debe quedarle marca después de unos minutos que usted le ha pegado al niño. Vamos a hablar, no se preocupe de eso más adelante. Pero si le queda marca al muchacho, tú le estás dando de manera exagerada. O darle con objetos, con palo, objeto inapropiado, palo, trompa, cocotazo. Dígame dónde dice la Biblia que usted le puede un cocotazo a su hijo. Y yo no estoy diciendo que yo no lo he dado, porque todos batallamos con esto. Todos estamos en el mismo barco, porque a veces lo más fácil que uno tiene hace, pero el cocotazo no es bíblico. La Biblia no manda a darle por la cabeza. Yo le voy a enseñar un versículo donde dice dónde se le da al niño y cómo se le da al niño. Todo eso está en la Biblia. Dale trompa, dale galleta, dale palo, dale cocotazo, nada de eso. Son maneras correctas de disciplinar a un muchacho. Usted le está enseñando violencia, eso es lo que es. O la famosa pela con sílaba, ¿usted se acuerda de eso? Dije que no fue. Ay, mi madre, y si el papá es gago, ya usted sabe. Ahí sí fue que el muchacho afincó. Esto es serio. Eso son disciplinas exageradas, pero también la disciplina exagerada puede ser verbal. Gritos, insultos, mala palabra. Hermano, óigame bien. Tú debes corregir a tu hijo. Debes a veces hablar en un tono fuerte. Mira, atiéndeme. Pero la gritería, hermano, eso es pecado. Búsquelo ahí, Efesios 4:31, es un pecado. Los padres no tienen derecho a gritar a los hijos. Los padres no tienen derecho a insultar a sus hijos, ni decirle mala palabra a los hijos. Todo eso es disciplina exagerada. ¿Por qué? Porque Dios no te da ese derecho a nadie. Tú debes gritarle, insultarlo, a nadie, ni siquiera a tus hijos. Ese derecho Dios no te lo ha dado. Pero la disciplina exagerada también puede ser en el castigo no corporal, cuando es excesivo. Estoy diciendo los famosos castigos. Tiene un mes de castigo en arresto domiciliario el muchacho. Le tiraron una condena. Un mes para un muchacho. ¿Usted ha visto cómo los muchachos miden la vida? Un mes para ellos, una vida casi. Un castigo de un mes. O a veces un castigo que no es proporcional a la falta. El muchacho llegó 10 minutos tarde, le dijeron que llegara a las 7 y llegó a las 7:10. Y el papá le prohíbe ir a una actividad que él tiene 6 meses esperándola. Tú estás provocando a tu hijo a ira, tú vas a hacer que él se escape y se vaya. Pues él tiene 6 meses y tú lo sabes esperando eso. Y tú se lo vas a prohibir porque él llegó 10 minutos tarde. Eso es exagerado. Tú estás provocando a tu hijo a ira. Y así hay muchas maneras de castigo no corporal excesivo que podemos aplicar a nuestros hijos. Pero aunque usted no lo crea, otra forma de disciplina exagerada es la disciplina que nunca muestra gracia y misericordia. Como yo le dije, la disciplina es una misión de rescate. Lo que queremos es trabajar en el corazón de nuestros hijos. No es punitiva, es correctiva. No es para que pague ahí. No somos jueces castigando a un delincuente. Somos padres moldeando el corazón de los hijos. Y cuando el papá ve que el hijo genuinamente está arrepentido de lo que hizo, hay momentos y hay lugar para la misericordia y la gracia, para levantar los castigos antes de tiempo, para dejar pasar una después de hablar sin no tener que darle repercusiones. Eso lo hace hasta Dios. Y le pongo este ejemplo porque es el ejemplo más grande de la Biblia. La verdad que, mire, yo no sé cómo que la gente habla de que el Dios del Antiguo Testamento, oye, es el mismo Dios misericordioso. Le hace eso después, que es que yo no puedo buscárselo. Dios le dio un chance a Acab, señor. ¿Usted sabe quién es Acab en la Biblia? El prototipo del rey malo. O sea, esa era la vara de medir. Cuando se quería hablar de un rey malo, se decía más que Acab, casi como Acab, al punto de Acab. Acab fue un rey perverso. Y sin embargo, Dios mandó a decir a Acab de un castigo fuerte que venía sobre él y su familia. Y Acab se humilló delante de Dios. Se vistió de cilicio, se tiró al piso, pidió perdón y misericordia. Y Dios manda al mismo profeta con el que le mandó a anunciar el juicio. Y le dijo, ¿tú no has visto el corazón de Acab? ¿Tú no has visto cómo Acab está humillado? Ve, dile que está bien, que lo voy a perdonar. Increíble, increíble. Entonces Dios lo puede hacer y los padres no podemos ser misericordiosos y mostrar gracia. De eso es que se trata ser padre, de nuevo, es de moldear el corazón de nuestros hijos. Y eso requiere, sí, disciplina, pero también requiere gracia y misericordia como Dios lo hace con nosotros. Otra forma de disciplina incorrecta que nosotros vemos en la Biblia es la disciplina autoritativa. ¿Qué queremos decir con eso? O cosas como, la disciplina me da la ganaria. Papi, pero ¿y por qué? Porque yo digo, ¿y qué es eso? Porque sí, porque no, ya yo hablé. Señores, Dios es Dios, Dios es Dios. Y Dios nos explica por qué Él nos manda todo lo que nos manda. Dios es Dios, que no le tiene que dar cuenta a nadie. Y Dios todo lo que nos manda nos dice por qué no lo manda. ¿Por qué tú no puedes explicarle a tus hijos por qué no? ¿Los no tienen que tener explicaciones? No, mi hijo, mira, yo no creo que eso sea bueno por esto. Yo no estoy diciendo que el hijo tiene que entenderlo o que está de acuerdo. Puede ser que, ay, que yo no le veo sentido. Está bien, a ti no te están llamando a buscar el sentido, es someterte. Pero los padres debemos explicarle a nuestros hijos los por qué, el por qué no, el por qué sí, el por qué hacemos esto, por qué no hacemos esto, por qué te vas a acostar esta hora, por qué tienes que comer de eso. No es un asunto que porque yo digo. Porque el problema de la disciplina me da la ganaria es que le enseña al hijo la ley del más fuerte. Le enseña que las cosas son como son porque tú eres más fuerte que él y tú lo impones y ya. Y eso tiene dos problemas. Una, le enseña a tu hijo la ley del más fuerte y tú sabes lo que él va a hacer entonces, a imponerse sobre otros más débiles que él. Eso es lo que pasa con los hijos, los bullies en el colegio, búsquenlo. La mayoría de los bullies tienen un papá que es un bully en su casa. Y ellos se convierten en bully, porque eso es lo que ellos han aprendido. El más fuerte se impone sobre el más débil. Pero eso tiene otro problema más serio, que quizá los papás no se dan cuenta. Y es que tú eres más fuerte que tu hijo ahora. Pero llegará el momento donde tu hijo va a ser más fuerte que tú. Y como tú le enseñaste que esto es la ley del más fuerte, cuando él sea más fuerte que tú, entonces él se va a imponer sobre ti. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú le enseñaste. El más fuerte hace lo que le da su gana. No, no, tú tienes que enseñarle a tu hijo que nosotros no nos regimos por lo que nos da la gana, ni siquiera yo como papá. Yo hago lo que como papá yo tengo que hacer. Y las cosas que yo hago, las hago por una razón. Y te pongo aquí por eso. Toda disciplina sin Biblia, hermano, es una disciplina autoritaria. Tú tienes que poder hablarle a tus hijos con la palabra. Porque de verdad, la única autoridad que tienen los padres sobre los hijos es la que le ha dado Dios. ¿Por qué la sociedad moderna precisamente pone en duda hoy que los padres tengan derecho sobre los hijos a prohibirle, a decirle, fíjese que ya está en lo moral? El padre no puede meterse en si un hijo quiere hacer esto, porque quiere hacer aquello. ¿Por qué la sociedad determina o ha dicho que los padres no tienen autoridad? ¿Por qué desecharon la Biblia? Lo único que da autoridad a los padres sobre los hijos es la Biblia. Dios dice que los padres mandan. Entonces nosotros debemos usar la Biblia cuando corregimos, cuando disciplinamos, cuando imponemos reglas a nuestros hijos, para enseñarles que aún nosotros estamos siguiendo los mandamientos de Dios. Nosotros estamos bajo autoridad y ellos están bajo la autoridad nuestra por mandamiento de Dios. Entonces, toda disciplina autoritativa va a producir en nuestros hijos rebeldía, igual que la disciplina inconsistente. Eso es básicamente, hoy usted lo disciplina por algo, mañana él hace lo mismo y no pasa nada, después lo hace de nuevo, usted lo disciplina, después lo hace de nuevo, usted se ríe. Entonces, de nuevo, esto crea un conflicto en la mente del muchacho, porque aquí no hay una norma estándar, una norma objetiva. Aquí depende de cómo usted se sienta. Yo sé, hay hijos que yo, ve a ver cómo está papi, para que dependiendo cómo tú lo ves, entonces si le vamos a preguntar de tal cosa, ¿por qué? Porque hasta lo permiso. Si tiene los ojos como que está guapo, no le podemos preguntar porque va a decir que no. Si tú lo ves contento, entonces sí. O sea que lo que determina es el estado de ánimo del papá. No, hermano, nosotros nos regimos por una norma objetiva que es la palabra de Dios. Y nuestros hijos tienen que ver eso. Lo que está mal hoy, está mal mañana y está mal todos los días. Y si te discipliné por eso hoy, debo hacerlo siempre. Y si no está mal, no está mal nunca. Tenemos que ser consistentes en nuestra disciplina. La segunda categoría, pasando a otra categoría, a otro grupo de cosas que los padres pueden hacer que dañan a sus hijos, lo provoca ira o lo frustran, es la doble moral. Y aquí quiero mostrarle tres maneras como los padres muestran doble moral en su trato con sus hijos. Lo primero de ello es cuando los disciplinamos y castigamos por cosas que ellos no ven hacer a nosotros. Muy común. No digan mentiras. Y él ve que el papá es un hablador. No, que usted sabe que ya yo voy saliendo acotado en la cama. Sí, sí, ya yo voy llegando. Entonces, tú disciplina a tu hijo, le reprendes por decir mentiras, pero él te ve que tú eres un mentiroso. No fumes con un cigarrillo. O una clásica, atienda esta. ¡Que no le grite a tu hermana! ¡Tú no oyes! ¿Qué le parece? No le grite a tu hermana o a tu hermana. No es que pase en mi casa, por si acaso. Pero no le grite a tu hermano. Déjame decir a tu hermano. El hermano al hermano, para que no se vea que es en mi casa. No le grite a tu hermano gritándole. Así que tú le estás enseñando que no grite, gritándole. Eso es una doble moral. Los hijos dicen, ¿y qué es lo que pasa? Entonces aquí las reglas nada más aplican para mí, para ti no. No, de nuevo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay una regla objetiva, que es la palabra de Dios, y todos estamos sujetos a ella. De hecho, por eso yo les dije que solo hay dos versículos, señores, eso es asombroso. Dos versículos en el Nuevo Testamento, los que le enseñé, donde la Biblia habla específicamente a los padres de qué deben hacer con relación a sus hijos. Uno pudiera decir, tanto que se puede hablar de crianza, y Dios lo resume en dos versículos, el problema es que la mayoría de la crianza es ejemplo, hermano. La mayoría de la crianza del niño es ejemplo. Tú vas a ser un buen papá cuando le des un buen ejemplo. Él debe verte a ti hacer lo que tú quieres que él haga. Lo que tú le estás pidiendo que él haga, tú debes modelárselo en la casa. Y algo que va de la mano con esto, y es otro tipo de doble moral, es cuando tenemos un estándar para ellos y uno para nosotros. ¿Qué le quiero decir con eso? Nosotros le exigimos que ellos sean los hijos de Efesios 6, 1 al 3, pero él no te ve que tú eres el esposo de Efesios 5, 22 al 33, ni que la mamá es la esposa sujeta de Efesios 5, 22 al 33, pero parece que la Biblia no me para ellos. Ellos tienen que ser los hijos que Dios manda, pero el papá no tiene que ser el esposo que Dios manda, que ama a su mujer y que es cabeza de su mujer como Cristo a la iglesia. La mujer no tiene que ser la mujer que Dios manda, que está sujeta a su marido y respeta a su marido. Eso es una doble moral. Tú le pides a ellos que sean hijos cristianos, pero ¿dónde está el cristianismo tuyo? Eso es también como los papás que le encanta mandar a los hijos para la escuela dominical o para la iglesia. Eso pasa mucho en la Caleta, en las zonas rurales, Los hijos, los papás mandan a los hijos para la iglesia. ¿Qué tú crees que eso está haciendo? Eso no hace nada, porque ellos te van a seguir a ti. Así que los papás tienen que mantener el estándar bíblico. Tú quieres que ellos sean hijos piadosos, sea un esposo piadoso delante de ellos. De hecho, déjeme decirle, lo dice Lupriolo también en uno de sus libros, él dice, la mejor manera de ser un buen padre o una buena madre es siendo primero un buen esposo o una buena esposa. Porque eso le enseña a los hijos. Aquí todos estamos tratando de amoldarnos al diseño de Dios. Y si no, usted nada más tiene que ver. Vaya a las escuelas, a los colegios. Los muchachos problemáticos en el colegio, generalmente son muchachos que tienen problemas sus padres en el hogar. Eso no falla. Tú ves un muchacho con problemas en el colegio, busca lo que hay problema entre sus padres en la casa, en la gran mayoría de los casos. Así que tú tienes que mostrarle a ellos que aquí todos estamos batallando. Eso no significa que vamos a ser perfectos, hermano, porque todos fallamos. Ya se lo dije. Yo no me voy a presentar aquí como el que no falla. No, fallo muchísimo. Pero todos estamos buscando la gracia de Dios para hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Otra forma en que se muestra la doble moral es cuando no reconocemos nuestra falta y pecado delante de ellos. Ellos tienen que reconocer su pecado y pedir perdón, pero yo no. Hermano, mire, yo dudo mucho de un papá. Si tú me dices a mí que tú nunca le has pedido perdón a tus hijos, yo dudo mucho de que tú te disciplines, de que tú estés criando bien a tus hijos. Porque olvídate de eso que tú has hecho. De la que yo te he dicho y muchas más que te voy a decir, tú has cometido muchísimos errores de eso. Y tú debes haberle pedido perdón cuando fallas. No, pero nosotros no, ellos sí tienen que pedir perdón. Pero nosotros, demasiado orgullo, ¿cómo yo le voy a pedir perdón a mis hijos? Claro que sí. Si tú pecas contra ellos, pecas delante de ellos, tú debes pedirle perdón a tus hijos. Porque eso le está enseñando a ellos que esa es la actitud cristiana cuando pecamos. Reconocemos, nos humillamos, pedimos perdón. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos por el ejemplo. Mire, los papás estamos enseñando hasta cuando pecamos. Hasta cuando pecamos tenemos que usarlo como una manera de instruir y moldear del corazón de nuestros hijos. Le enseñamos qué hace un cristiano cuando peca, cuando falla. ¿Qué hace? Reconoce su pecado, pide perdón a Dios y pide perdón a la persona que le hizo mal, aun sea sus hijos. Y si tú no estás haciendo eso, tú estás dañando a tus hijos, porque tú lo estás moviendo a rebeldía. El último grupo, la última categoría, y aquí vamos a ver varias, vamos a ver como seis más, de maneras como los padres pueden dañar a sus hijos, que la palabra nos muestra y debemos evitar, es la primera de ellas, es el hogar centrado en el hijo. Estamos hablando del trato injusto, cuando los padres tratan a sus hijos de una manera contraria, como dice la Biblia, eso es lo que queremos decir con justo, de nuevo, justicia en la Biblia es lo que se amolda al patrón de Dios. Y una de ellas, muy común hoy, de hecho, le cito otra vez a Lupriolo, todos los libros de Lupriolo que usted pueda conseguir, todos son excelentes. De esposo, de matrimonio, de hijo, de padre, de todo. Él sacó un libro nuevo ahora que se llama El corazón del enojo, que trata de esto, de la rebeldía en los hijos. Y él dice, la causa número uno de rebeldía que él ha encontrado en su consejería, le digo, este es uno de los consejeros más famosos a nivel mundial, de rebeldía en los hijos, es un hogar centrado en el hijo, que es muy común hoy. ¿Qué es un hogar centrado en el hijo? Hermano, atienda, porque eso es muy común. Y yo sé de hermanos de nuestra iglesia que yo se lo he tenido que decir. Hermano, escúchame bien. Los padres entrenan los hijos, no al revés. No son los hijos que entrenan los padres. El hogar centrado en el hijo es ese hogar donde todo tiene que ver con el muchacho. No podemos ir a esa actividad porque los niños... No, es que no podemos estar fuera de la casa antes de esa hora porque los niños. No, la vida gira en torno a los niños en el hogar. Y eso es muy común hoy, sobre todo en las parejas jóvenes. Porque eso es lo que nos dice la psicología, para que tú no dañarle la autoestima del niño. El niño todo es de él, todo se trata de él. Y toda la vida hay que amoldarla en torno al niño. No es verdad. La vida no se trata de los niños. Los niños tienen que amoldarse a la vida de los padres, a la vida del hogar, no al revés. No modificamos la vida de la familia para amoldarnos al niño, a menos que su hijo tenga una condición especial. Pero lo que queremos es que el niño se amolde al estilo de vida del hogar. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y cuando tú crías un muchacho desde pequeño que todo se trata de él, todo se trata de él, todo se trata de lo que le conviene a él, de lo que le favorece a él, de lo que es bueno para él y nada más... Entonces eso te explica Lupriolo, dos problemas. Uno, crea hijos engreídos, que es lo que estamos viendo, hijos que creen que todo el mundo se le debe a ellos, todo se le debe. A ellos hay que darle todo porque ellos son los que se merecen todo. Esa es la generación que estamos criando. Pero todavía más va a crear hijos frustrados, porque tú sabes que en tu casa todo se va a moldar a él. Pero cuando él salga de su casa, ¿qué va a pasar? Él va a encontrar un mundo que es hostil a él, que no se amolda a él. Y entonces el muchacho se frustra, se quiebra, no da para nada en el mundo real, porque él está acostumbrado a un mundo donde todos se lo acomodan, todos se lo ponen para que él vaya bien. Pero esa no es la vida, hermano. Tú estás dañando a tu hijo, tú no lo estás preparando para la vida. Así que, ¿cómo tú dañas a tu hijo? Oh, sí, centrando tu hogar en él o en ellos. Segunda manera como los padres en este sentido pueden dañar a sus hijos es con el favoritismo. Y aquí le pongo el ejemplo clásico de la Biblia. Usted lo conoce, ¿verdad? El ejemplo de Jacob con sus hijos, que mostró favoritismo. ¿Con quién? Con su hijo José. Amaba a José más que a todos sus hermanos, dice ahí, más que a todos sus hermanos. Hasta llegó el día de reyes y al único que le puso reyes fue a José. Le regaló una túnica de colores, no le dio más nadie. Y mire lo que dice la Biblia. Sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los movió a ira, los movió a rebeldía, los movió a tener odio contra su hermano. Sí, es verdad, lo que los hijos hicieron fue terrible, fue malísimo. Intentaron matarlo, después venderlo. Pero aunque usted no lo crea, eso pasó porque Jacob no hizo lo que tenía que hacer como padre. Y hermano, debo hacer una nota con esto, porque a veces los padres dan la impresión de favoritismo sin ser así. Por ejemplo, cuando hay un niño problemático en la casa, a veces toda la atención se vuelca a ese niño, o un niño enfermo. Y hay que saber, hay que pedir mucha gracia al Señor, porque es verdad, a veces soy un niño que demanda más, necesita más. Pero atento al que necesita más, descuidamos al otro o a los otros. Y eso trae serios problemas porque ese niño se crea resentido. A mí no me atienden, a mí no me dedican el tiempo que le dedican a mi hermano o a mi hermana. Y eso lo lleva a frustración y rebeldía. Tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor para lidiar con eso. Incluso, hermano, vamos a ser sinceros. Puede ser que usted tenga más afinidad con uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque a ese hijo le gusta algo que a usted le gusta y a los otros no. Eso puede pasar. Entonces tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor y gracia para hacer este balance y que no descuidemos, que podamos repartirnos nuestro tiempo, nuestro todo, entre todos nuestros hijos, para que no sientan ellos que hay uno que es más favorecido que los otros. Eso es una de las cosas que más lo mueve a rebeldía. En tercer lugar, aquí dentro del trato injusto, también tenemos los padres que son demasiado exigentes. De hecho, a eso que se refiere el pasaje de Colosenses cuando dice que no los exasperen, le dije. Son padres que demandan tanto de sus hijos que los revientan. Mire, los papás tenemos que empujar a nuestros hijos, motivarlos a que sean lo mejor que puedan ser, pero a veces le metemos tal presión que los muchachos no aguantan. Y a veces lo malo es que ni siquiera es por algo que ellos tienen que hacer. Es que los padres quieren vivir sus sueños frustrados en sus hijos. Todo lo que ellos no pudieron hacer, ellos quisieran hacerlo a través de sus hijos. Y le meten una presión a esos muchachos. A veces los muchachos ya son excelentes, pero nada es suficiente. El pastor John MacArthur, en uno de sus libros, él cuenta una historia muy triste de una joven que le pidieron que la visitara en el ala psiquiátrica de un hospital en Estados Unidos. La muchacha estaba en estado catatónico. Si usted no sabía eso, eso es frisada, como un robot, pero ella tenía una especie de movimiento clónico involuntario. Eso era todo lo que hacía. Cuando la muchacha, después de mucho tratamiento, pudo volver en sí, él tuvo la oportunidad de hablar con ella y ella lo que le dijo es que yo no sé qué hacer ya. Nada es suficiente. Yo soy la mejor de mi curso. Yo soy la reina de belleza. Yo soy la reina de los cheerleaders, yo soy la mejor en todo y aún así no es suficiente para mi mamá. Ella siempre me está diciendo cosas nuevas que tengo que hacer y manera como puedo mejorar y yo no aguanto ya. MacArthur dice que esa pobre muchacha, después que salió del hospital, volvió para la casa de su padre, otra vez a la olla de presión, otra vez a la mamá y empujándola para más y más y más. Y la muchacha terminó quitándose la vida. Ahí lleva a los padres a los hijos. Y eso pasa, le voy a decir un área donde pasa mucho, en los deportes. En mi tiempo uno jugaba, era para divertirse, usted se ha dado cuenta. Uno jugaba pelota para divertirse, basquetbol para divertirse, ya eso no existe. Porque ahora una presión, porque ahora lo que estamos pensando es la Grande Liga, en la NBA, en la, qué sé yo cómo se llama, la de soccer. Y una presión sobre los muchachos que ya no le dejamos ni siquiera tener niñez a los muchachos. Ya ellos no pueden jugar para divertirse porque todo tiene que ser profesional. Y mira, tú tienes que mejorar, y le metemos una presión que ya los muchachos ni siquiera encuentran deleite, lo que debería ser deleitoso para ellos. Eso revienta a los muchachos, padre demasiado exigente. Mire aquí, le pongo este ejemplo de la palabra porque es increíble. Definitivamente que Dios es el mejor padre. Usted vio que cuando Dios repartió los talentos, Él dijo que dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Usted vio cuál fue la base? Conforme a su capacidad. Dios sabe que no todos tenemos la misma capacidad y los padres deben conocer las capacidades de sus hijos para no demandarle más y demandarle más. Ya, hasta ahí es que Él llega ya. Oiga, y eso va en todo, no solo en las partes, en las cosas atléticas, eso va en lo intelectual. No todos los estudiantes son estudiantes de A, señores, y eso hay que saberlo. Claro, nosotros vamos a motivar a nuestros hijos a hacer lo mejor que puedan hacer. Si tu hijo es un estudiante de A, no le dejes que saque B, tú lo vas a motivar, mi hijo. Tú debes hacer lo mejor que tú puedes para la gloria de Dios, porque tú puedes. Pero usted tiene que saber cuál es el límite. Yo sé los límites de la nota de mis hijos, que no son los mismos. Y yo la veo y nunca están igual, pero yo sé que ellos, cada uno están dando el máximo de ellos, porque ahí es que dan. Y uno lo va a dejar así. Esa es la cosa. Uno no debe estar comparando, porque mira que tu hermanito, que mira que tu hermano. No. Ese es el límite que ellos tienen. Tenemos que conocer su capacidad y trabajar con ellos según su capacidad, así como lo hace Dios. Otra manera, y en el otro extremo, está el papá que es demasiado exigente. Y están los papás entonces que desaniman a los hijos. Estos papás que le viven diciendo que ellos no sirven para nada. De hecho, yo tengo una anécdota de familiar muy penosa. Un familiar mío le vivía diciendo al hijo desde chiquito y nunca entendí eso. Yo era muchacho, pero desde chiquito me chocaba eso. Que le viviese, este muchacho no sirve para nada. Este muchacho no sirve para nada. Mira, muchacho, tú no sirves para nada. Hoy por hoy, ya el hijo es un adulto, obviamente. ¿Qué usted cree que ha hecho el hijo con su vida? Nada. Ni el colegio terminó ese muchacho. Ni el colegio terminó. ¿Por qué? Porque él no terminó ni el colegio. Porque él no sirve para nada. Eso no fue lo que su papá le dijo toda la vida. Eso fue lo que su papá le dijo. Mis amados, sus hijos cuando van creciendo, ellos están formando su percepción de sí mismos. Y mucho de la percepción de ellos mismos que ellos van a formar, ¿tú sabes de quién la van a tomar? De lo que tú le digas. Porque tú eres su papá. Y si tú le dices, tú no sirves para nada. Si tú le dices, a ti todo se te cae. Tú siempre rompes la cosa. Tú sí eres desobediente. Tú sí. Eso es lo que tú le estás diciendo que él es. Y él va a crecer diciendo, eso es lo que yo soy. Mi papá me lo decía. Yo tengo una anécdota con eso, bien jocosa. Mi papá me decía un problema. No quisiera, ¿verdad? Pero es que ilustra mucho, que yo tenía mano de trapo. Usted sabe que es una etapa donde los niños se les caen mucho las cosas. Me dicen, mano de trapo, hermano, literalmente. Todavía hoy usted me tira algo y lo primero que me viene a la mente antes de yo agarrarlo, mira, la mano de trapo. Yo no sé parar, literal, yo no sé parar. Pero es porque desde que yo veo algo en el aire, literal, no es que yo quiera, es que me viene a la mente, yo tengo mano de trapo, se me va a caer. Yo le voy a enseñar algo que es muy llamativo en la Biblia. Y lo puede buscar. Dios siempre le llamó a la gente lo que Él quería que ellos fueran, no lo que eran. Mire este caso con jueces. ¿Usted sabe quién es este? Gedeón, ¿verdad? Mire las palabras de Jehová a Gedeón. Y vino el ángel, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Si usted conoce la Biblia, si usted sabe quién era ese elemento, lo menos que era Gedeón era esto, esforzado y valiente. De hecho, ¿qué estaba haciendo? ¿Usted sabe lo que estaba haciendo Gedeón en ese momento cuando Jehová se le apareció? Escondido de los madianitas en un lagar bajo tierra, espigando el trigo, escondido por miedo. Cuando Dios lo mandó, él le tuvo que dar prueba porque Gedeón estaba temblando, ¿no? Y será verdad. Y todavía Dios le confirma, Gedeón está la noche antes de la batalla comiéndose las uñas. Y Dios le dice, mi hijo, baja para que tú veas que ellos tienen más miedo que tú. Lo menos que era Gedeón era esforzado y valiente. Pero el Señor se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Dios no nos llama como lo que somos ahora, como lo que Él quiere que seamos, como donde Él quiere llevarnos. Lo mismo con Pedro. El nombre Pedro, ¿qué significa Pedro? Piedra, constancia, firmeza. A Pedro, a Simón. Lo menos que era Simón, era constante. Eso era, mira, lo más hábil del mundo. Pero tú serás llamado Pedro. Porque es una piedra que yo voy a... Tú ahora mismo eres una paja, así que se mueve con el viento, pero yo voy a hacer de ti una piedra. Así debemos ser nosotros con nuestros hijos. Llámenle a sus hijos como lo que usted quiera hacer en ellos. No refuerce las actitudes y los problemas que tiene. No se los refuerce, hermano. Dígale lo que usted quiere ser, lo que Dios ha dicho que él puede ser. Y así como nosotros tenemos que trabajar con ellos. Vamos rápido, que ya tengo que acabar. Solo me faltan dos. Otra manera de trato injusto es cuando queremos amoldarle un esquema preestablecido. Cosa como que, hay padres que ya le tienen toda la vida planificada a los hijos. ¿Qué ellos van a estudiar? ¿Dónde van a estudiar? ¿Hasta con quién se van a casar? Miren, yo le hablé y lo vamos a ver. Los padres tienen voz y voto en qué van a estudiar y dónde van a estudiar los hijos. Porque primero son los padres que van a pagar, ¿verdad que sí? Entonces yo voy a pagar lo que yo quiera pagar. Pero eso es algo que los padres tienen que hablar con los hijos. Porque al final el que va a vivir de esa profesión no eres tú, son ellos. Es ellos que van a dedicar su vida a eso. Y hay que llegar a un acuerdo donde hay algo que ellos quieren hacer, que yo veo que es bueno, que es productivo, que pueden vivir de eso, pero que ellos lo quieren hacer. Por eso usted conoce seguro casos de hijos que le han terminado una carrera y le han llevado el título al papá. Toma, eso era lo que tú querías, tómalo, agárralo ahí, ya lo hice. Ahora yo me voy a hacer lo que me dé mi gana. No, los papás no pueden creer que van a meter a sus hijos en un molde que ya ellos tienen. No, ellos son ellos mismos y tenemos que dejarlo que ellos tomen sus decisiones. Y tenemos que, claro, cuando sean adultos y bajo consejo y todo eso, pero tenemos que darle libertad a nuestros hijos para elegir su camino siempre y cuando no contradiga los caminos de Dios. Y lo mismo con esto, hermano, cuando queremos imponerles reglas porque nos la impusieron a nosotros, eso es muy común. Creer que yo... es que así fue que a mí me criaron. ¿Y? Lo único que es invariable es la palabra de Dios. Si son principios que contradicen la Biblia, no, ahí no negociamos. Pero porque en mi casa se hacía así, no significa que hay que hacerlo así con mis hijos. No, es que vivimos hasta en tiempos diferentes. A usted lo acostaban a las 7 de la noche porque no había ni luz a lo mejor en esa hora, pero estamos viviendo en otro tiempo. Tú no puedes pretender que tú vas a moldar a tus hijos al patrón de cómo me criaron a mí. Y la cosa es que cuando tú le dices eso a los hermanos, le dicen, y yo salí bien. Y yo le digo, eso, el único que cree que saliste bien eres tú, hermano. El único que cree que saliste bien. Más nadie lo piensa. Entonces, los papás no deben pretender que van a criar a los hijos como me criaron a mí. No, hay muchas cosas que vamos a tomar de nuestro padre y hay otras que simplemente ya no aplican hoy. Y no tenemos por qué hacerlo. En último lugar, y este es muy importante, la falta de manifestaciones de amor. Y mire cómo le pongo. Falta de manifestaciones de amor. Los hijos se dañan cuando no sienten que su padre lo ama. Digo sienten porque difícilmente usted va a tener un papá que no ame a sus hijos. Lo hay, porque en este mundo dañado, perverso, hay gente maldita que no tiene afecto natural y no ama a sus hijos. Pero por lo general los papás aman a sus hijos. El problema es que no saben expresarle el amor a sus hijos. Sobre todo no saben expresarle el amor como ellos lo sienten. Hay dos autores famosos que han hablado sobre eso, cómo la falta de amor es uno de los factores principales para tener un hijo delincuente. Uno de ellos es un sociólogo, es este hombre, James Gabardino. Él trabaja con hijos delincuentes, con jóvenes delincuentes en correccionales, es su trabajo. Ha escrito más de 20 libros de eso. Y mire lo que este hombre dice, un joven que no recibe, otra vez, o no percibe, porque a veces no es que los padres no lo aman, es que no saben expresarle el amor. No percibe el suficiente amor de sus padres, experimenta un sentimiento de rechazo que lo mueve a tomar una actitud de rebeldía ante sus padres y la sociedad. Esto es un estudioso secular y él llegó a esa conclusión. Si el hijo no se siente amado, otra vez, no se siente amado, con frecuencia tiende a la rebeldía. Pero mire este es un autor cristiano, Gary Chapman. Este autor también ha trabajado con familias, con hijos, con problemas muchos años. Y él dice, en mi opinión, nada es más importante para los padres que aprender a satisfacer las necesidades de amor de sus hijos. Cuando los jóvenes están seguros en el amor de sus padres, tendrán confianza en enfrentar las influencias negativas de nuestra cultura. Pero sin el amor de sus padres, el joven está más cerca de sucumbir a las malas influencias de las drogas, la perversión sexual y la violencia. Si usted conoce a ese autor, él es cristiano, él escribió un libro súper famoso, bestseller, que es el de, ¿quién sabe? Los 5 lenguajes del amor, precisamente. Fue en base a ese libro que él escribió eso. O sea, en base a esa observación de la necesidad de la gente sentirse amada. Y ese libro se hizo tan famoso que ya hay el lenguaje del amor de los padres, el lenguaje del amor de los hijos, el lenguaje del amor del esposo, el lenguaje del amor de la esposa, el lenguaje del amor del perro, el lenguaje del amor del gato. Como 200 versiones hay del libro. Pero es un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Se lo recomiendo a las parejas antes de casarse. Y aún si usted está casado y no ha leído ese libro, léalo. Porque algo que él te va a enseñar es que sí, a veces tú amas, pero tú no estás expresando el amor de una manera que el otro lo está sintiendo. Porque todos tenemos varias maneras como experimentamos el amor. Te lo pongo en términos más sencillos. Darle arroz y habichuela y carne a tu hijo. Él no siente que eso es amor. Él no lo siente como amor. Pero mira cómo yo me esfuerzo por ti. Eso no lo siente como amor en la generalidad de los casos. Hay maneras como todo el mundo siente el amor. Y nosotros debemos conocer cómo nuestras esposas, nuestros esposos y nuestros hijos, cada uno, porque son diferentes, siente el amor para yo mostrarle amor de esa manera. Él usa en su libro la ilustración de un tanque. Todos tenemos un tanque de amor que necesita ser llenado. Cuando el tanque del niño está vacío, eso lo mueve normalmente a rebeldía, a no querer sujetarse a los padres. En conclusión, hermanos, hemos visto hoy, son solo algunas maneras como podemos dañar a nuestros hijos, pero hay cientos, porque nada más hay una de hacerlo bien. ¿Usted sabe cuál es? Como Dios dice. Y eso es lo que vamos a ver a partir de los siguientes mensajes. Vimos lo que, hablamos algunas cosas que no debemos hacer como padres, ahora vamos a comenzar a hablar de lo que debemos hacer como padres. Esa es la única manera de tener hijos como Dios manda. Le pongo aquí algunos libros, por favor, hermano, miren, yo cuando les recomiendo libros es porque son, eso es lo máximo. Créanme que yo me leo 2 y 3 libros a la semana, generalmente, no siempre, pero generalmente. Y yo no se los recomiendo todos, pero miren, esos libros tienen que leerlos todos los padres. Y este habla de la crianza en general, se enfoca más en los primeros años, pero habla en general. Ese libro tiene que leerlo todos los padres. Este habla de los hijos cuando están en la llamada edad de la adolescencia. Todos los padres que ya sus hijos rondan cerca de los 10 deben leer ese libro, y este habla cuando sus hijos ya son mayores de edad, de 18 en adelante. Sin desperdicio los 3 libros. Tírele foto, saque la cámara ahora a los papás, tírele foto. Pero es ahora que le estoy diciendo que lo hagan. Busque esos libros. Ah, pues está bien, lo buscan después, eso va a estar publicado en la red. Pero aquí hay algo muy importante con lo que quiero terminar, como siempre terminamos, como siempre vamos a terminar esta serie de estudios, hermanos. Nosotros tenemos que recordar esto, lo primero. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quizás, hermano, con las cosas que hemos hablado aquí, tú te has dado cuenta. Si tú eres como yo te pisé unos cuantos deditos en las cosas que hablé hoy. Quizás es un buen momento para tú reconocerlo primero delante de Dios, pedirle perdón a Dios y después delante de tus hijos, tener esa humildad de decirle, mira, hay cosas que yo no he hecho bien, el Señor me habló, yo quiero pedirle perdón a ustedes por eso. Yo quiero que ustedes me ayuden orando por mí, para que Dios me ayude a mí a ser un buen papá, una buena mamá. Eso es algo que sana mucho, yo se lo digo a la familia, pedir perdón sana mucho. Pero no, sí he hecho, no, usted sabe que lo ha hecho. Pida perdón, reconozca lo que ha hecho, reconozca el daño y pida perdón a sus hijos y pídale perdón a Dios. Y recuerde esto, que es lo más importante, en Jesucristo hay perdón y en Jesucristo hay poder. Esa es nuestra esperanza, hermano. Mire, yo desesperaría como papá si yo no supiera que en Jesucristo hay perdón y que en Jesucristo hay poder. Así que vayamos a Él, a ser perdonados, pero a ser capacitados para ser los papás que el Señor nos llama a ser. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y tu palabra. Gracias por la paciencia de estos hermanos. exponerse a todas estas cosas. Oh, Señor, siembra tu palabra en nuestros corazones y que ella dé fruto a 100 por 1, llevándonos, motivándonos para buscar tu gracia, para ser los padres que tú nos has llamado a ser, de tal manera que veamos el fruto en la vida de nuestros hijos para gloria de tu nombre. Habla, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, mis amados.